Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes. Ya es 19 de julio y esperemos que usted esté listo para vivir un periodo vacacional. Si no es así, pues por lo menos que se encuentre disfrutando de esta ciudad que, como siempre, tiene una gran oferta cultural y de eso vamos a platicar esta mañana. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan en internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria para que esté atento de nuestras actividades y cartelera. Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana vamos a hablar de literatura, de creación literaria, con la promotora y autora Ruth Monroy. Ella nos va a hacer varias invitaciones, una serie de actividades que alrededor de la lectura y de la escritura pues están promocionando. Así que quédese con nosotros para ser parte justo de estas actividades que son parte del Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje y el Movimiento. También vamos a tener aquí con nosotros a Mario Limón. Él es director de Gestión Integral de Proyectos de la Secretaría de Cultura Jalisco, para hablarnos de una actividad muy interesante. Se trata de cuentos artesanales, una convocatoria que busca crear historias dirigidas al público infantil y cuyo contenido pues tiene que ver con la tradición artesanal local. Permanezca para tener los detalles y considerar su participación. El MUPAG, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que permaneciera cerrado muchos, pero muchos meses luego de los daños sufridos por la construcción del tren ligero allí en Avenida Alcalde, hoy conocido como Paseo Alcalde, bueno, pues ha reabierto sus puertas ya hace algunas semanas. Tendremos aquí con nosotros a quien está al frente de este proyecto. Se trata de Gerardo Lammers, para conocer justamente las exhibiciones actuales que ofrece este espacio, así como los proyectos que se avistan a corto plazo. Quédese para conocerles. Y nuestro colaborador Juvenal Ursúa nos trae en su sección sin título pues una entrega dedicada a la exposición del artista Davis Birks titulada Reconstrucción, que actualmente se presenta en el Museo de las Artes en el MUSA de la Universidad de Guadalajara bajo la curaduría de Laura Ayala. Así que quédese para conocer la visión y perspectiva de nuestro colaborador, el especialista Juvenal Ursúa. En la música he seleccionado algunas piezas de la Melbourne Ska Orchestra, una propuesta musical que nació en el 2003 allá en Melbourne y que pues está formada nada más y nada menos que por 34 músicos formados allá y a los cuales se han integrado también gente de diferentes lugares del mundo. Así que, ¿qué le parece si pues permanece con nosotros para acercarse a este proyecto sonoro. Por lo pronto, tenemos en enlace a la promotora cultural y escritora Ruth Monroy. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Verónica. Muchas gracias. Contenta de estar en este espacio, un programa muy, muy interesante. Gracias.
Ruth, pues tienes varias propuestas para los radioescuchas, algunos de ellos pues de la mano de la doctora Silvia Quesada, escritora, investigadora. Platícanos.
Sí, sí tenemos un taller muy interesante que va a estar enfocado en una novela breve que se llama Retrato de una niña triste, de Olivia Zúñiga, que es una autora jalisciense de la mitad del siglo XX, y que con esta novela fue ganadora del Premio Jalisco en 1951. Esta novela habla de su infancia, que vivió en Tenamaxtlán, Jalisco, donde fue llevada por su padrino, que era sacerdote, para cuidarla. Era una niña huérfana con desapego hacia la madre. Entonces, pues es una historia muy, muy interesante que se desarrolla allá en Tenamaxtlán. Y a partir de esta novela, la doctora Silvia Quesada va a estar haciéndonos ver las diferencias entre autobiografía y autoficción, porque, bueno, la novela ha sido clasificada como autobiografía, pero tiene elementos también imaginativos. Entonces vamos a ver esas diferencias y también nos va a ayudar a observar la construcción del personaje, las técnicas del retrato y la descripción del entorno. Y pues todo esto para disfrutar la lectura y también pues para apoyar los procesos de escritura, ¿no? O sea, este taller está abierto para quienes disfrutan leer y también para quienes disfrutan escribir, porque bueno, al analizar estos aspectos técnicos, pues vamos a tener también herramientas para producir.
Claro que sí. Además, bueno, la doctora Silvia Quesada se ha especializado justamente en la escritura de mujeres de nuestra región, recuperando nombres que habían permanecido silenciados justamente por el canon. Pero tienen más actividades, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Bueno, este taller va a ser el jueves 28 de julio de 4 a 6 de la tarde, pues la duración es de 2 horas. Y la novela, el libro se puede entregar antes por si quieren llevar ya leído El retrato de una niña triste, que es una novela breve. Pero en este libro están las otras novelas de esta autora, de Olivia Zúñiga, y la idea es, pues, después de este taller, seguir analizando más obras y viendo más aspectos técnicos, conociendo, por supuesto, a la autora. Y entonces, después de este taller, la idea es generar un club de lectura alrededor primero de Olivia Zúñiga y después irlo extendiendo a otras autoras y a otros autores, porque bueno, sabemos que la doctora, como dijiste, es especialista en literatura jalisciense y principalmente también de la escritura de mujeres en Jalisco. Entonces la idea es esa, ir conociendo, ir profundizando en estos textos y también después organizar visitas culturales, ¿no? Este club de lectura que no se quede nada más en leer, sino que leer nos pueda llevar a visitar lugares donde nacieron, donde vivieron, visitar este lugar de Tenamaxtlán, donde son algunos de los escenarios de Retrato de una niña triste. Y que bueno, esto a mí me entusiasma mucho, esta idea de poder sacar el libro nada más, que el libro nos saque a la calle, ¿no? Que el libro nos lleve a conocer nuestro propio entorno. Entonces, esa es parte de las actividades posteriores al taller. En el centro también estamos trabajando, pues también tenemos clases, también tenemos corrección de textos, tenemos diferentes actividades alrededor del lenguaje y el movimiento, como bien lo dice el nombre, clases de español como lengua extranjera, y estamos teniendo estos talleres. El primer taller que dimos pues fue con la doctora Silvia Quesada a partir de su novela Habitaciones Furtivas, y estuvimos viendo también aspectos técnicos de la creación de la novela. Entonces, pues este es el segundo taller y estamos muy, muy contentas de que ella sea nuestra madrina, ¿no? De este centro.
Bueno, ¿cómo los encuentran en redes para tener más información? Los interesados en inscribirse, en participar, platícanos.
Claro que sí. Ahorita la inscripción del taller es, y también para mandarles la información, es a través de WhatsApp. El contacto es ahorita conmigo al 33 38 31 37 24. Y en Facebook estamos la maestra Bernadette Hernández y Ruth E. Monroy, las dos así estamos ahorita en Facebook, estamos construyendo la página para el centro, todavía estamos en ese proceso, pero por lo pronto así nos pueden encontrar, WhatsApp 33-38-31-37-24 o en Facebook Ruth E. Monroy o Bernadette Hernández, y estamos ahí para compartirles la información y estarles mandando más actividades que vamos a seguir organizando.
Pues mucho éxito para este nuevo espacio que se abre en la ciudad para estimular y favorecer la lectura y también la escritura. Muchas gracias, Ruth Monroy. Ella es promotora y escritora.
Gracias, Verónica. Un abrazo muy fuerte y bueno, pues aquí me quedo pendiente de los mensajes y del programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Nosotros vamos con música. Las mejores cosas de la vida son gratis. Eso dice la Melbourne Ska Orchestra. Things in life are free. Stars belong to everyone. They gleam there for you and for me. Flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours and they're mine. Love can come. Continuamos con el entusiasmo y el buen ánimo que contagia esta música. Y tenemos con nosotros en cabina a Mario Limón. Él es director de gestión integral de proyectos de la Secretaría de Cultura Jalisco. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues en la Secretaría de Cultura se abre una convocatoria muy interesante. Se trata de cuentos artesanales, cuentos, relatos que giren temáticamente hablando alrededor de alguna de las muchas tradiciones artesanales por las que es conocido pues nuestro estado, incluso nuestro país. Platícanos un poco de esta convocatoria, para quiénes es, cuál es el sentido de integrarla a los proyectos de esta secretaría en su administración.
Efectivamente. Mira, es un proyecto que a nosotros nos tiene muy emocionados y emocionadas. Como bien lo dijiste, Jalisco pues es una potencia en tema artesanal. Habrá que ver la diversidad de historias que existen en torno a la naturaleza, la cosmovisión, la tradición, la herencia familiar, la identidad. Entonces, buscando que se pueda posicionar, valorar más el tema artesanal, nosotros queremos generar cuentos artesanales que vayan dirigidos para niños y adolescentes. Uh-huh. Pero lo lindo de este proyecto es que lo vamos a tejer con el talento local. Es decir, no es que desde la Secretaría vayamos a escribir los cuentos y los vayamos a ilustrar. La convocatoria que está abierta actualmente y para la cual agradecemos el espacio que nos abres, es para buscar a escritores y a escritoras, pero también a ilustradores y a ilustradoras. ¿Qué pasa? Que estos creadores, tanto los escritores como los ilustradores, nos van a prestar sus ojos y su talento para generar 15 cuentos artesanales, 15 cuentos porque hay 15 ramas artesanales en Jalisco. Y estos 15 historias, estos 15 relatos se van a convertir en un libro muy lindo que vamos a difundir entre bibliotecas, escuelas y vamos a llegar, como te digo, a niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes.
Pues miren, dentro de estas 15 técnicas artesanales, solo mencionaré algunas, evidentemente la alfarería, el vidrio, la lapidaria, la talabartería.
Arte birrárica, por ejemplo.
Exacto, el papel y cartón, los textiles, la cerámica, la madera, la cestería, ¿no? Hay muchísimas actividades que se siguen afortunadamente desarrollando en distintos puntos del estado y ahora nos invitan a voltear a verlas y contar un cuento.
Sí, el contexto artesanal está lleno de historias, desde el artesano que recoge la lluvia, el agua de lluvia, pero de cierto tiempo, de cierto día, para poder hacer sus piezas de cerámica, desde los artesanos que sueñan lo que van a poner en su iconografía, que es el caso del arte birrárica, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la escritura creativa, a partir de los escritores y las escritoras, que cuando seleccionemos a 15 de esta convocatoria, vayan a conocer a los artesanos que nosotros ya tenemos preestablecidos, vivan una experiencia significativa de estar en el taller y a partir de eso creen una historia. Posteriormente vienen los ilustradores que también van a ir a conocer los talleres y ellos le van a dar vida gráfica a la historia que ya escribieron los escritores. Entonces, si tú te fijas, es un tejido muy interesante entre el talento local. Nosotros estamos buscando en esta convocatoria que está abierta hasta el día 30 de julio, escritores y escritoras, ilustradores e ilustradoras, los vamos a llevar con los artesanos y de ahí se van a generar estos cuentos.
Entonces, ustedes eligen previo al relato, no a partir de los relatos, la publicación, sino a partir de el dossier o el currículum de cada postulante para tanto ilustradoras o escritores.
Sí, eso es una pregunta interesante porque es un dato técnico muy puntual. El requisito para los escritores y escritoras es que envíen un texto de no más de 600 palabras que aluda a un elemento artesanal. Ojo, y esto es muy importante, este texto no es el cuento final, es solamente el que nos va a servir al jurado para que pueda seleccionar de entre todas las propuestas que nos lleguen a 15. Una vez que sean seleccionadas esas personas, entonces las llevaremos con artesanos y artesanas y generarán su cuento final. En este momento lo que nosotros necesitamos es, digamos, una probadita de su talento y su narrativa. Con los ilustradores e ilustradoras lo que buscamos es, sí, su portafolio, su carpeta de trabajo, para entonces poder ver el manejo de la técnica, el color, la creatividad. Y también encontraremos a 15 ilustradores o ilustradoras que serán los que al final le presten su estilo para estos cuentos.
Pues ahí está la convocatoria. Supongo que toda la información está en la página de la Secretaría, cómo los encuentran, cómo se ponen en contacto con ustedes los interesados, porque aquí hay muchos que escriben y también que ilustran.
Pues pedimos que a todas las personas que les interese el tema de la escritura, mayores de 18 años que sean de Jalisco o que comprueben 3 años de vivir en Jalisco, busquen en cultura.jalisco.gob.mx, ahí están todos los detalles de la convocatoria y es muy importante decir que hay un estímulo para los creadores, hay un estímulo importante que servirá pues para reconocer lo que ellos están haciendo desde el trabajo de la escritura o de la ilustración.
Y bueno, la ¿Convocatoria cierra cuándo?
El día 30 de julio.
Muy bien, ¿y los resultados se sabrían a partir
nosotros,
de este mismo año?
Sí, sí, claro, nosotros estaríamos empezando en agosto a visitar los talleres artesanales, entonces sí.
A que vivan la experiencia.
Sí, nosotros tenemos 15 días, por ejemplo, para dictaminar, damos resultados, luego habría una junta informativa con ellos para explicarles cuáles serían como la dinámica ya de trabajo, uh-huh, y nos lanzamos a los talleres para que conozcan a los artesanos y las artesanas de diferentes municipios de Jalisco.
Pues ahí está. Te agradecemos mucho tu presencia, Mario Limón. Él es director de gestión integral de proyectos de la Secretaría de Cultura Jalisco. Y bueno, pues todos a entrar a la página de la Secretaría para ver la convocatoria y participar en ella. Esta oportunidad de pues ser parte de un libro, de una edición que pues estará, esperemos, en todas las bibliotecas del estado.
Eso es lo que queremos, que el libro vuele a todos lados y lleve experiencias significativas del tema artesanal. Te agradezco mucho por la invitación.
Muchas gracias, Mario Limón. Y nosotros continuamos. Ahora es tiempo de Sin Título. Esta colaboración que nos trae Juvenal Ursúa y que en esta ocasión se concentra en la exhibición de Davis Birks, Reconstrucción, que actualmente está en el MUSA.
Sin Título. Aproximaciones al arte contemporáneo. Por Juvenal Ursúa.
Reconstruir. El trabajo de Davis Birks es muchas veces sencillo en composición, pero sumamente rico en complejidad simbólica. Es por eso que lo encuentro fascinante, al igual que muchas personas. De cada obra, ya sea pintura, instalación, escultura o objeto encontrado, se pueden extraer múltiples lecturas. Y me tengo un momento para decirte a ti, Radio Escucha, que si no has ido a ver su exposición Reconstrucción de la Memoria en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, lo hagas en la primera oportunidad que tengas. Y si ya acudiste, podrás acompañar estas palabras con lo que llegaste a ver expuesto. Davis Birks construyó dos grandes instalaciones que llenan cada una su propia sala, dos instalaciones paralelas y distintas a la vez. En una de ellas observamos un espacio con piso de ladrillo, ajustados al área de la sala, que, al mirar con detenimiento, se pueden percibir ciertos detalles, como unos riachuelos que nos pueden recordar al paisaje de Puerto Vallarta, lugar de residencia del artista desde hace varios años. También llaman la atención unas ramas, troncos delgados o quizá raíces largas que aferradas a las grietas de los ladrillos se elevan hacia el cielo. Ramas aparentemente secas que combinan a la perfección con el paisaje de tonos rojizos, cafés y marrones. Dos asientos de ladrillo permiten, en su uso por los asistentes, sentarse frente a frente ante quizá un tablero ficticio de ajedrez, en el que no existen fichas de ataque, sino simplemente residuos de ladrillos y escombros, que por su apariencia redondeada, por la erosión y el tiempo, nos recuerdan a las piedras de río y que de forma continua Birks ha recolectado en sus caminatas por Puerto Vallarta. Esta sala está llena de detalles minuciosos que, al igual que un paisaje natural, requerimos de tiempo y atención para notar estos pequeños elementos que le dan un carácter único. La otra instalación te recibe con una antesala llena de sillas, acomodadas como si se tratara de una presentación o una conferencia. Pero lo que observamos en el fondo es un bosque artificial, lleno de pinos navideños, sin adornos, un piso ajedrezado con recuadros de pasto, igualmente artificial, un paisaje impreso que recubre todo el muro del fondo. Esta imagen corresponde a una de las pinturas del mundialmente conocido Bob Ross y que permiten esta generalización, la atracción de nuestras memorias familiares. Al centro de esta sala hay unos sillones en los que el público se puede sentar, hojear algunos libros sobre pintura y paisaje que el propio Birks ha dejado para su libre consulta entre este ambiente arbolado. Las paredes laterales tienen espejos en todo lo largo y ancho, expandiendo este bosque en el que estamos inmersos. La sensación es extraña, pero divertida. Estas dos instalaciones, con sus contrastes y similitudes, se conectan con la sala principal, en la que observamos gran parte del trabajo presentado por Davis Birks y que tienen un sutil y potente tono político. Sería cínico no estar de acuerdo con el artista en que hemos destruido nuestros paisajes. Hay plena evidencia de ello, pero también nos invita a enmendarlo, hacer un ejercicio por la reconstrucción de la memoria, que desde el arte y en ese diálogo con el presente, nos atrevamos a modificar nuestros estilos de vida que reduzcan el impacto de nuestro paso por esta tierra. Birx presenta una obra a gran escala, de 3 metros de altura por 6 de largo. En el fondo de esta pintura podemos observar ese paisaje con elementos clásicos, pasto verde en la parte inferior, el horizonte y cielo azul hacia arriba. ¿Por qué no hay más detalles? Porque realmente no los necesita. Porque esta simplificación del paisaje permite representar a todos ellos. Lo importante es que este paisaje, como un rompecabezas, lo intentamos reconstruir porque estaba absolutamente destruido. Podemos observar que los límites de cada una de las quizá más de 100 piezas que lo conforman tienen cortes violentos, denotan agresividad, fueron rotas a la fuerza y sus astillas puntiagudas acentúan esta sensación. Lo que vemos ahí son las cicatrices de aquello que en la perfección de la naturaleza existió y que como humanidad hemos destruido. Sin embargo, en la obra de Davis Birx encuentro mucha esperanza y con ella también una gran responsabilidad compartida. Tomemos nuestros pedazos rotos y reconstruyámonos. Soy Juvenal Ursúa, esto es Sin Título, Aproximaciones al Arte Contemporáneo, para Polifónica, Radio Universidad de Guadalajara.
Vibraciones del Arte. Polifónica.
Continuamos en Polifónica en vivo, estamos escuchando a la Melbourne Ska Orchestra y tenemos aquí con nosotros a Gerardo Lammers, quien está al frente del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, el MOPAG. Bienvenido, buenos días.
Hola Verónica, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Oye, pues un edificio, un proyecto cultural que pues no ha dejado de tener los focos encima por muchas razones. Un paréntesis largo, penoso, sí. El que tuvimos que esperar para la reapertura de este museo, pues que tiene gran relevancia, un estado como el nuestro, una ciudad como esta, en donde las labores y la historia periodística es larga, y de pronto cerró una ventana importantísima.
Así es.
Pues, 5 años después, háblanos en qué condiciones está, en principio, el edificio, y en un segundo momento, pues, platicaremos de el proyecto. ¿Cómo es que reciben el espacio esta administración por parte de, pues, las últimas obras, ¿no?, que se le hicieron?
Sí, gracias, Verónica, con gusto. Mira, el museo, pues, está muy bien, está perfectamente reparado después de los daños que tuvo con la construcción subterránea de la línea del tren ligero. que forzó un cierre de que duró 5 largos años. Y ahora, bueno, pues el museo está óptimo en ese tipo de condiciones estructurales del edificio y pues está muy bonito. No solamente lo repararon en la estructura, sino que está bien, se ve bien. Ahora lo que nos toca como equipo ahí en el museo es poco a poco ir abriendo todas las salas que tiene, ¿no? Ahorita tenemos una exposición que la acabamos de inaugurar el sábado pasado, que se llama Nuestra Huella en el Planeta, concurso latinoamericano de fotografía, organizado por la revista y la agencia fotográfica Cuarto Oscuro, la Fundación Pedro Valtierra, el ITESO, el Ayuntamiento de Guadalajara, y todo esto también está puesto en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, ¿no? Esta es una exposición de un concurso que tiene que ver con este deterioro, ¿no? Con el antropoceno, digamos, ¿no? Este deterioro que le hemos causado al planeta, y sobre todo las imágenes son de nuestros países latinoamericanos, y va a estar abierta hasta el próximo 25 de agosto.
Son fotografías de, valga la redundancia, fotógrafos de todo Latinoamérica.
Así es, ¿sí? Así es un concurso latinoamericano, uh-huh, que convocó Cuarto Oscuro, y aquí están los ganadores y los seleccionados.
Oye, en principio, en los horarios, ¿está abierto ya, funcionando? ¿En qué horarios? ¿Cómo? Y bueno, habrá gente que nos escuche que a lo mejor todavía no tiene claro dónde está, sí, ubicado.
Sí, mira, pues hay mucha gente, me ha sorprendido la cantidad de gente que cuando le dices la Casa de los Perros, dice, ah, sí, claro, la conozco. Y cuando le dices el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, te dicen, ¿qué?
Es eso.
¿Cuál? Y el museo está ubicado en la Casa de los Perros, que está en Alcalde 225. Ahora, y ya, bueno, como sabemos, ahora hay un paseo literario, cerraron, creo que fue un gran acierto del ayuntamiento haber hecho un andador, ¿no? Uh-huh. Como que le cambió la vida a esa parte del centro. La verdad es que es muy placentero ahora ir a caminar, andar en bicicleta y pasearse por toda esa zona, ¿no? De Alcalde, entre, pues sí, el museo y los templos de Aranzazú y San Francisco.
Pues ahí está, y ahora los tabachines con estas lluvias pues están encendidos y con su sombrilla maravillosa extendiéndose.
Totalmente, y ahora sin tanto calor.
Claro. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué viene para el MUPAG? Sabemos que tienes actividades inmediatas, pero hablo como cómo se avista en esta administración a mediano plazo, a corto plazo. Las administraciones siempre son, uh-huh, insuficientes para dar vida a un proyecto sólido. Pero por lo pronto, ahora, ¿cómo se piensa ese espacio desde su reactivación? Uh-huh. Y para quiénes, ¿no? De pronto se nos olvida los públicos en toda su diversidad. ¿Para quiénes? ¿Quiénes tendrían que estar ahí? ¿Y por qué es importante no solo desde la curaduría, ¿no? Y la presentación de exhibiciones, sino también para los visitantes?
Sí, claro. Mira, Verónica, yo creo que el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas es un museo para todos los tapatíos, y es lo que queremos, que el museo, al museo, se lo apropien desde los, iniciando por los vecinos, los que viven en el centro histórico de Guadalajara, los que trabajan ahí. Nos hemos dado cuenta, bueno, yo me he dado cuenta, ya lo sabía, pero ahora que estoy caminando a diario las calles del centro, hay muchos talleres de estudios fotográficos, talleres artesanales, hay varias imprentas. Queremos que toda esa gente que está ahí se considere el Museo del Periodismo y de las Artes Gráficas como suyo, y así lo mismo con el resto de los tapatíos. Por supuesto que al tratarse de un museo que está vinculado al periodismo y a las artes gráficas, bueno, pues le debemos una especial atención, por ejemplo, a la comunidad de periodistas, ¿no? Tan maltratada en todo el país durante estos últimos años. Le debemos también un trato especial a toda la comunidad universitaria de Jalisco, ¿no? No solamente de las carreras de periodismo, sino de carreras como gestión cultural, como arte, en fin, todas las carreras humanísticas, ¿no? Creo que es un museo para toda esta comunidad universitaria. Y bueno, también obviamente para toda la comunidad que está vinculada al grabado y las artes gráficas, que pues ya sabemos que la tradición del grabado y de las artes gráficas en Jalisco pues es muy importante.
Oye, y comprometiéndote a tenerte de vuelta próximamente para conocer más y mejor los proyectos de este espacio, pues me interesa que nos invites. El lunes tienen una actividad fundamental, ¿no? El lunes tienen una conferencia, un diálogo sobre uno de los intelectuales más notables que ha dado no solo Jalisco, sino México, de verdad, que es Antonio Alatorre. Y me gustaría muchísimo que nos hables de esta actividad y que convoques a la gente.
Totalmente, están todos invitados a esta charla que se llama Antonio Alatorre a 100 años de su nacimiento. Es una charla en donde van a participar el crítico y escritor y periodista Juan José Doñán, yo creo que uno de nuestros mejores periodistas culturales aquí en Jalisco, realmente una autoridad, cronista fundamental, y el poeta y crítico Ernesto Lumbreras, ¿no? Que también pues sabe muchísimo sobre todos estos temas, y van a estar hablando un poco del legado de este escritor, filólogo, traductor, editor, que fue Antonio Alatorre, ¿no? El editor de la revista Pan, con Juan José Arreola y Juan Rulfo, tan importante, ¿no? Autor de Los Mil y Un Años de la Lengua Española. Y además, esta charla va a estar moderada por la poeta y editora Silvia Eugenia Castillero, que tendremos también editora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, y vamos a tener a la disposición del público ejemplares de la revista Lubina, donde viene un suplemento especial dedicado a Antonio Alatorre.
Pues ahí está. Yo los invito a que agenden. La cita es a las...
las 7 de la noche, este próximo lunes.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho esta conversación, Gerardo Lammers, director del MUPAC, del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Mucho éxito en lo que viene para este espacio.
Muchas gracias, Verónica. Un gusto estar aquí.
Nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Give up.
Continuamos en vivo en Polifónica y recibo con mucho gusto a Maite Loza. Ella es directora de la Galería Bruna. Bienvenida, Maite.
Hola, Verónica, ¿qué tal?
Viene bien acompañada por Alberto Ramos, quien es curador de la muestra sobre la que hoy conversaremos, Si Somos Nada. Bienvenido.
Hola, Verónica, buenos días.
Bueno, pues una exposición colectiva, Maite, que da continuidad al proyecto 2022 de Galería Bruna y que pues presenta complejidades especiales por el perfil justamente de los artistas convocados. En principio, pues me gustaría que nos presentaras, nos hablaras un poco de la exhibición y pues luego que Alberto nos complete justamente sobre la curaduría.
Sí, la exposición es Si Somos Nada, compuesta por 12 artistas, los cuales tienen en común la cuestión del arte urbano. Muchos han salido de la calle o incluso todavía trabajan en contextos urbanos y se van integrando a los espacios de galerías o a los espacios expositivos en Guadalajara. Tenemos pintura, tenemos gráfica, tenemos arte objeto, tenemos ensambles, toys. Es una expo que juega mucho con el concepto de arte y rompe los límites incluso de los propios espacios. Para nosotros, incluso en las cuestiones de montaje y exhibición, hemos tenido que replantear ciertas cosas por la misma naturaleza de la obra. Pero eso también es muy interesante, incluso para el espectador, porque cuestiona un poco esta cuestión del arte y del uso de los espacios en el arte. ¿Qué debe ir en la calle? ¿Qué debe ir dentro del espacio de galería? ¿Y cuál es el límite? ¿O si existe realmente un límite? Entonces es un poco como lo que estamos trabajando en esta exhibición.
Muchos de estos artistas usted seguramente los conoce porque están habitando los muros de muchas de nuestras principales avenidas, de nuestras calles. Allí identifico, por ejemplo, a Salmón, que tiene tantos y tantos murales en Guadalajara, pero evidentemente no es el único. Alberto Ramos, en este contexto que nos explica Maite, ¿cuál fue tu tarea? Es decir, bueno, artistas hay de diferente trayectoria, muchos de ellos ya están muy familiarizados con otros formatos, con hablar pues de lienzos, ¿no? Sí. Muchos no. Entonces me gustaría ver qué ejes consideraste para la integración de este grupo de 12 artistas.
Mira, el trabajo, digamos, más complejo en esta exposición, de alguna manera fue, todos ellos ya habían trabajado, ¿no? Tenían tiempo de conocerse, ya habían hecho algunas intervenciones en conjunto y demás, pero ¿cómo entregarle al espectador una exposición que fuera homogénea, en el sentido de que mantuviera una línea, que no, que las pinturas o las obras no se devoraran entre ellas, que es algo que ocurre muy frecuentemente en muchas exposiciones? Y que al tener tantos autores, cada uno tuviera su propia voz, ¿no? Y que esa voz luciera. En este caso, partimos del concepto de la nada, que de hecho así se llama la exposición, Si Somos Nada, porque ellos se identifican en un grupo que se llama al revés, ¿no? No Somos Nada.
Ajá.
Entonces, jugamos partiendo del concepto filosófico de la nada y le dimos un giro, ¿no? Es esta voz que surge desde la calle, que se va apropiando y que de alguna manera se manifiesta en contracorriente, ¿no? Se me hacía muy interesante que platicando con uno de los chavos, precisamente con Salmón, él decía, es que es un pez que lucha contra la corriente. Es un pez que todo el tiempo está en contra de vamos, sí, por decirlo de alguna manera, del sistema del arte, de lo que ellos o muchas personas consideran el arte de museo, el gran arte, como todos estos conceptos ya tan arcaicos.
Sí.
Exacto. Entonces, es bien interesante cómo las personas y nuestros visitantes, cuando van viendo la obra de estos chicos, y no tan chicos, van reconociéndolos, ¿no? Para ellos son artistas familiares, aunque ellos no sepan el nombre del creador. Se han ido apropiando de las calles, se han ido apropiando de ciertas zonas de la ciudad, y ahora están familiarizados con ellos. Es común ver esa obra, tienen un contacto cercano y se va convirtiendo en una cuestión pues muy íntima, ¿no? Es la calle por la que pasas todos los días para irte al café, ir a desayunar y demás. Y ahora verlo en la galería es, de alguna manera, crear un vínculo distinto, pero manteniendo esta misma conexión. Y para los artistas, creo que de alguna manera también es una forma de aproximarse a nuevos públicos, no solo al transeúnte, no solo al automovilista, al motociclista, sino a las personas que van y buscan consumir un producto estético, como en este caso la obra que te presentamos en...
Claro, como espectador, la posición es muy distinta frente a una pieza en una galería o museo que frente a un muro, aun cuando yo me detenga a observarlo, ¿no? Las condiciones, muchas veces son, pues es el hallazgo cuando uno va caminando y de pronto te llama la atención por el tema, por la técnica, por lo que sea una pieza, a diferencia de acudir específicamente a un sitio
con a disfrutarlo.
Claro, con esa misión. Háblenos de los artistas, Maite y Alberto, de quienes lo forman y qué podemos encontrarnos.
Mira, tenemos a Alejandro Martínez, que él está trabajando con elementos, con personajes de la cultura pop. Tenemos a AMG, que es Alejandro Medina, que él es un artista muy creativo, que hace ensambles con elementos cotidianos, también hace pintura, hace dibujos, o sea, él juega mucho con los límites del arte. Tenemos a Boya Giriar, que su obra va un poquito más hacia el arte abstracto.
Y es muy polifacético. Maneja una cantidad extraordinaria de materiales y aparte los apropia, ¿no? O sea, no solo es el trabajar el cobre, en este caso, que tenemos algunas piezas, o el lienzo, sino que va haciendo unas fusiones muy interesantes, ¿no? Que son, me parecen a mí, muy disruptivas.
Tenemos a Feng Villalpando, que él es como el líder de esta agrupación, que es el que tiene más trayectoria, con él hemos trabajado antes. Incluso dentro del espacio de Bruna tenemos un mural.
Maravilloso.
Que él trabajó. Tenemos también a
Morlenheim,
Roberto Morlenheim, que también es junto con Feng, de los que tienen mayor trayectoria. Entonces también ellos son un poco como guías para los más jóvenes, que eso se nos hace una parte increíble, que existe esta experiencia y que vayan compartiendo y creciendo juntos. Está Jonathan Medina, es Plastillón, que él trabaja escultura, trabaja toy, trabaja modelado.
Un trabajo impresionante, de veras impecable. Es uno de los escultores en esta técnica más brillantes que yo he visto en la ciudad. Tiene una técnica muy, muy desarrollada. Está Mike.
Que él trabaja con una... está tratando de hacer evidente el problema con los grandes capitales, pero desde una visión como muy mexicana. Tenemos parte de una serie de Las Piñatas, donde demuestra como este tratar de contener la riqueza desde una visión infantil, ¿no? Que es lanzarte la piñata y ganar lo más que puedas. Entonces es como una reflexión muy, muy interesante. Tenemos a Juan Salmón.
Guardado.
Manuel Guardado, que también ya es, tiene mucha más trayectoria y nos presenta unas piezas que son distintas a mucho de su trabajo regular, donde rompe con color, figura, plástica, o sea, es muy disruptivo hasta para él.
Sí, es una exposición que oscila mucho entre, de alguna manera, la figuración y la abstracción, ¿no? Los colores estridentes, las pinceladas muy, muy sueltas, muy viscerales. Y creo que eso es parte de la misma riqueza y lo que la gente ha ido de alguna manera desentrañando que en cada una de las visitas que tiene, porque hay una variedad de piezas y de composiciones muy amplia, ¿no? Para el espacio que tenemos, podemos decir que cada uno de los rincones de Bruna, o en este momento de la galería, va a ir ofreciendo algo específico a públicos diversos, que eso es algo que creo que una exposición redonda debe de tener.
Bueno, pues ahí está la invitación. Bruna, hay que hacer cita, ¿dónde está? Las coordenadas básicas para ser parte de este proyecto, Si Somos Nada.
Estamos en Lerdo de Tejada, 2418, en la colonia Lafayette. Preferentemente sí pedimos hacer una cita para tener un recorrido personalizado. Puede ser a través de nuestras redes sociales, Galería Bruna en Facebook y Galería Bruna-Arte en Instagram, o por WhatsApp al 3323 12 29 16.
pues ahí está la invitación. ¿Habrá más actividades, Maite, en esas redes sociales? Las vamos a encontrar sobre las actividades, lo que van a desarrollar para convocar al público.
Claro que sí, estaremos desarrollando algunas actividades. También tenemos pensado lanzar cursos, conferencias. Entonces, manténganse al pendiente de lo que vamos a estar presentando.
Pues yo les agradezco mucho su presencia esta mañana en Polifónica. Maite Loza, directora de la Galería Bruna, y Alberto Ramos, curador de Sí Somos Nada. Pues mucho éxito con esta exhibición y ya estaremos atentos para lo que viene en este espacio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues nosotros nos despedimos, llegamos al final de Polifónica. Yo le invito a continuar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde, Polifónica de lunes a viernes. Nosotros volvemos este jueves. Soy Verónica López García, le deseo un estupendo martes.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.